Radio Écija Digital. Escucha y navega.
Señor Dios Padre, a través del Espíritu Santo, hecho hombre en Jesucristo, aquí presente con certeza, entre los que nos reunimos en tu nombre en la advocación del Santísimo Cristo de Confalón. Santísima Madre nuestra y ejemplo más cierto para el cristiano, que con tu ternura nos regalas la inmensa esperanza de Cristo resucitado. Y conforme a esta presidencia real y divina, hermanos todos en Jesús y en María sin distinción alguna. Hoy, el colectivo de pregoneros écijanos celebra la cuarta edición de este pregón de las siete palabras. Pregón que es para todos los que intervenimos en él un acto de reflexión íntima. En nombre de todos los miembros de nuestro colectivo, gracias a ellos por su inestimable y necesario esfuerzo y a todos vosotros por vuestra presencia. Por este motivo quisiéramos que todos los presentes lo viéramos con el respeto y el recogimiento adecuados y para ello, como hicimos los tres años anteriores, os rogamos que durante el tiempo en que se desarrolle y hasta la conclusión del mismo, nos abstengamos de aplaudir a los participantes con el fin de no romper ni alterar ese grado de recogimiento que pretendemos. Aprovechamos esta brevísima introducción para agradecer la colaboración que nos han prestado tanto el reverendo señor don Ángel Fernando del Marco Hostos, cura párroco de la de Santiago el Mayor y rector de esta conventual de la Victoria, como la real y fervorosa hermandad del bienaventurado San Francisco de Paula, Santísimo Cristo de la Sagrada Columna y Azotes, Santísimo Cristo de Confalón y Nuestra Señora de la Esperanza y de la Purísima Concepción de María, que con entusiasmo han acogido esta celebración. Así como las empresas Panadería Confalón, Productos Martos y Wodart, por su disponibilidad a la hora de apoyarnos para llevar a cabo nuestro proyecto. Igualmente, queremos mostrar nuestro agradecimiento a doña María del Carmen Gómez Campos, que un año más y como siempre, desinteresadamente, se ha ofrecido a ilustrar con sus saetas este cuarto pregón de las siete palabras. A doña Caridad Gómez Asensio, mezzosoprano, y a don David Ruiz Carmona, clarinetista, que no pianista, que en esta ocasión se unen a nuestras oraciones para conmemorar y exaltar las últimas siete palabras pronunciadas por Jesucristo en el Gólgota y que son fundamentales para la vida de cualquier cristiano. En nombre de todos los miembros de nuestro colectivo, gracias a ellos por su inestimable y necesario esfuerzo y a todos vosotros por vuestra presencia. Por favor, agradeceríamos que apagaran los móviles y comenzamos.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, todos en el corazón misericordioso del Salvador, nos hemos reunido en esta tarde y en este santo lugar para contemplar el momento sublime de la pasión de Cristo, sus últimas horas de agonía clavado en la cruz. En esos sublimes momentos, el Señor nos va a dejar unas palabras que son como un resumen de lo que ha sido su vida, su predicación, su enseñanza en la tierra. Son palabras que nos hablan de perdón, de misericordia, de compasión, de sufrimiento y finalmente de abandono en los brazos del Padre. La palabra de Dios es viva y eficaz, se cumple siempre para su gloria. Dispongámonos en silencio, cerremos nuestros oídos y nuestros corazones al ruido del mundo para dejar que sean sus palabras las que resuenen en nuestro espíritu y podamos llenarnos de su paz, de esa paz que solo puede dar Cristo, el Príncipe de la Paz.
Primera palabra. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí, a él y a otros dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. En esto Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
Que Dios como tú, Santísimo Cristo de Confalón, que perdonas la maldad. Que Dios como tú, Cristo de la Sagrada Columna, capitán de eterna misericordia, atado por nuestros pecados a ese infame mástil de mármol. ¿Quién como tú, Señor? Perdonando a cada latigazo este motín de marineros que olvidan continuamente el puerto de gloria al que nos guías. Que Dios como tú, Rey de la Victoria, puede echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados mientras intercedes por nosotros levando el ancla de nuestra esperanza. En el Calvario afrontaban los terroríficos dolores de la cruz. Los verdugos, con precisión infernal, taladraban con clavos esas tus inocentes manos que tanto habían bendecido sanándonos. Y esos pies benditos que anduvieron sobre el mar y sobre la arena del desierto. Y tú, Cordero de Dios, que ni una palabra habías dicho aún, eras como flor de azahar que al deshojarse en mano ingrata, no cesaba de exhalar su perfume embriagador. Fue entonces que clamaste, oraste tu primera palabra en la cruz. Padre, perdónalo porque no sabes lo que hacen. Petición desinteresada, intercediendo a Dios Padre por los mismos que te estaban asesinando allí, a sangre fría, en aquel mismo momento, por toda la humanidad a la que redimías en la cruz. Decidme, confaloneros, ¿hubo nunca antes amor más grande que el suyo? ¿Hubo mayor lección práctica de su magisterio divino? No. Valdrían solo estas palabras en su calvario para que nadie dudara de que es el Rey de Reyes, el verdadero Hijo de Dios, que tanta misericordia no cabe en un corazón humano. Santísimo Cristo de Confalón, tú haces salir el sol sobre buenos y malos, mandas la lluvia a justos e injustos, no discriminas a nadie, no amas solo a quienes te son fieles. Tu amor está abierto a todos, pero especialmente a aquellos que te negamos, a aquellos que te herimos, a aquellos que pecamos. Porque la invitación al amor será siempre atractiva, en nuestra religión o en otras. Amar al hermano, al prójimo, puede ser perfectamente suscrito por cualquier persona del mundo, sea o no creyente. Amor con amor se paga. Pero lo que Jesús nos pide, el salto de fe, casi de locura escandalosa, es algo que solo puede comprenderse asentado en el amor infinito y en la ternura inabarcable del Dios cristiano. Ama a tu enemigo como yo te amo a ti. Y ese amor supremo es el perdón, el amor y el perdón como caras de una misma moneda, como bandera del cristiano auténtico. No puede existir uno sin el otro. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os calumnian, dijo el Señor. No ha habido jamás en el mundo ni en la historia mayor tesoro espiritual que este que Cristo nos pide y enseña en su propia pasión. Cuando Jesús dice, no saben lo que hacen, intercede por nosotros. Aun cuando podemos quizá ni merecerlo, Él siempre nos busca, Él siempre nos quiere, como bien gritan sus remúas cada Jueves Santo. Nos ofrece así una esperanza que puede ser compartida por el que sabe y por el que no sabe. El que sabe es el cristiano que conoce el Evangelio, que sabe del amor de Dios y conociendo su infinita misericordia, sabe que arrepintiéndose, perdonando al hermano y al prójimo, Dios siempre saldrá a su encuentro y lo librará del pecado. Y es una esperanza también para aquellos que aún no conocen a Cristo. El Señor nos llama a evangelizar, a llevar su palabra radicalmente actual a todos. Los cofrades hemos sabido siempre que nada hay más grande que sugerir ese encuentro entre el Dios que se ofrece por amor y el hombre que lo necesita y busca para dar sentido a su existencia, tanto en nuestras capillas como en nuestras calles. ¡Qué suerte tenéis aquí, que podéis cada día aprenderlo en el nombre santo de vuestra Virgen! Somos hijos de una fe de perdón. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero este desbordamiento, este torrente de misericordia por parte de Dios, no puede inundar y penetrar abundantemente nuestros corazones mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido, mientras no seamos capaces de secar ese pozo oscuro que en nuestras vidas crean el rencor y el odio. Solo así, las más bellas azucenas de plata, como en eterna primavera de esperanza, germinarán en cada una de nuestras cruces particulares, en nuestras vidas. Por eso, Señor de la Victoria, enséñanos a perdonar, a ser confaloneros de tu misericordia infinita. Enséñanos también a amar, descalzos de cualquier miedo, al prójimo, amando como tú nos has amado siempre, generación tras generación. Y es que solo aquel que es capaz de perdonar, Santísimo Cristo de Confalón, puede realmente llamarse seguidor tuyo.
Ay, 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 qué estrella. ¡Ay, qué estrella dio color. Ay, 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 y a esa carita con esa cara
Segunda palabra. Se repartieron sus vestiduras echándolos a suerte. Uno de los malhechores colgados le insultaba: «No eres tú el Cristo, pues sálvate a ti y a nosotros». El otro respondió diciendo: «¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Nosotros con razón la merecemos por nuestros hechos, pero en cambio este nada malo ha hecho». Y continuaba diciendo: «Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino». Según le dijo Jesús, le dijo: «Yo te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso».
«Aquí me tienes, Señor. Hoy vengo con la pesada carga de mi humana cruz a cuestas. Vengo a postrarme frente a tu divina presencia con las alforjas repletas de nuestras pobres miserias. Vengo hasta ti para hacer un acto de desagravio, para rememorar el inmenso amor que por mí y por todos los que hoy nos hemos reunido aquí te llevó a entregar la vida humillado por la injusticia en el árbol de la salvación. Qué locos estábamos, Señor, para hacer lo que hicimos. Qué sin razón más grande la cometida, mientras tú, con los labios doloridos y resecos, con el habla entrecortada por el ahogo sanguinolento que tu pecho extenuado sufría, arrancabas una súplica de perdón al Padre, porque no teníamos ni idea de la aberración que cometíamos. Parece que no nos fue suficiente aquel: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No nos fue suficiente, Señor, porque nosotros en nuestra ceguera pedíamos más. Te fuimos desgarrando las carnes sin piedad alguna, mientras tú derramabas tu sangre regando la tierra que te servía de escabel para que en ella floreciera la semilla de tu sacrificio. Y aún nosotros, con insistencia, pedíamos más. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros, se escuchó decir. ¿Hasta dónde llega el odio, la incredulidad, la desconfianza y por ende la vanidad del hombre? ¿Hasta dónde, Señor? Sin embargo, dentro de la fragilidad humana hubo un alma que, estando en el mismo sufrimiento como tú, vino, Señor, a abogar por sí misma y por la humanidad entera. ¿Ni siquiera teme tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros en verdad recibimos lo merecido por nuestras obras, pero Él nada malo ha hecho. ¡Qué momento tan terrible el vivido en el Calvario! Pero qué profunda hermosura la de aquel alma pecadora que en su desnudez agradecida de hombre ante el Creador se da cuenta de que su dolor no sería en vano, que sería simiente de perdón y a la vez de salvación en el último instante. Qué desprendimiento y qué confianza sin medida la de aquel pobre ser que padecía junto a ti, Señor, cuando con la luz de tu mortecina mirada derrochabas todo un torrente de amor desde el madero, y que bien podríamos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestras vidas, cuando ante la hora suprema arrepentido te dijo: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y fue ahí, precisamente ahí, en ese momento de luz y de penumbra, de dolor y de amor inmenso y de gozo, cuando la humanidad entera por boca de un humilde pidió por primera vez perdón, mientras de la dulzura de sus labios brotaba la misericordia eterna que Cristo tanto pregonó y que ahora se hacía realidad cuando exclamó: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, hoy vengo con nuestras sinrazones a cuestas, buscando el camino cierto que lleva a ti. Vengo con la sed de los que no tienen para beber y con el hambre de los que no tienen para comer. Vengo con el dolor de las madres que perdieron parte de sus entrañas en las guerras, con la injusticia que se tragaron las aguas de los mares cuando la vida buscaba el mínimo pan en horizontes nuevos. Vengo con el desprecio que nos atrapa a los adentros, con la envidia que provocan en nosotros las acciones seductoras de la maldad. Vengo con el dolor de las que no parieron, convirtiendo la vida nueva en nichos vacíos. Hoy vengo, Señor, con el dolor a cuestas de aquellos a los que se les apaga la vida en los hospitales, con las vergüenzas de los que sufren el martirio psicológico de no poder acceder a la dignidad del trabajo y, por ende, de no poder llevar el pan nuestro de cada día a las bocas de los que en sus casas esperan. Hoy vengo, Señor, con el sollozo desesperado de los cautivos, de los marginados, de los sin herencia de esta sociedad que clama sin cesar justicia. Hoy vengo a pedirte, Señor, por mis hermanos, por los que están aquí y también por los que no han venido, por los que te conocen y también por los que no te conocen, por los que saben de ti y también por los que no quieren saber ni lo más mínimo de ti y sucumben en los brazos de la materialidad, engañados a su antojo. Hoy por ellos, Señor, también van mis palabras de amor. Por ellos a ti clamo y por ellos deposito en el venero de tus llagas la sed de los sedientos, la esperanza de los que en ti esperan. Hoy clamo a ti, Señor, como lo hizo Dimas desde la cruz de nuestros días, porque sabemos que tú nada malo has hecho, pero nosotros, en cambio, sí pagamos el justo precio por nuestras obras. Por eso, al estar próxima ya la hora suprema, te decimos desde lo más profundo de nuestras almas, a pesar de que te seguimos crucificando cada día con la insensatez de nuestras acciones: Señor, acuérdate de nosotros, pobres pecadores, cuando llegues a tu reino. Así sea.
Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien amaba, Jesús le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre.
cuán frágil la persona que carece del referente y la fortaleza de su madre. Cuán vulnerable aquel alma a quien le roban el amor y la negación de quien le dio la vida. ¡Ay, Cristo crucificado! Desde la atalaya de tu sacrificio, exhalaste un mensaje lleno de compasión por la humanidad. Desde lo alto, como Hijo del Padre Eterno, nos confortabas con tus palabras. Ante tanto sufrimiento, ante tanta injusticia, dejaste vislumbrar, una tras otra, lecciones de amor innegable. Aún en el dolor que le causaba tu dolor, nos entregaste a tu madre. Aún en tus últimos alientos de vida, para darnos vida, nos diste a ella. Momento místico en el que te haces hermano del ser humano, al tiempo que nos ofreces el camino para alcanzar tu gloria. En un acto de inconmensurable bondad, nos bendices con la presencia, el ejemplo y la entereza de aquella que vivió para ti, sufrió por ti y quedó para siempre con nosotros. Tú nos la diste para que fuera nuestro estandarte y nuestra guía. María, Inmaculada Concepción, pasa a ser la corredentora de la nueva evangelización, del nuevo mensaje, de la nueva vida. Ella es, desde entonces, soporte humano y divino, material y espiritual. María, en su concepción humana, representa el epicentro de la familia, la madre. Decir madre es decir vida. Toda madre sabe valorar el incalculable regalo que es dar a luz a un nuevo ser. Por eso, como mujer y madre, acepta, comprende, comparte, enseña, educa, guía, valora, protege. Ella conoce la lucha diaria, el sacrificio constante, la entrega incondicional por aquellos a quien ha tenido en su vientre. Ella sabe como nadie de nuestra inocencia, de nuestra torpeza en los primeros pasos, de nuestros errores propios, de nuestra inexperiencia. Ella será quien velará con total imparcialidad para que crezcamos en el mejor ambiente y alcancemos la plenitud personal y espiritual que necesitamos para realizarnos. Ella jamás condicionará tu libertad, siempre velará por tu educación y jamás permitirá que ningún interés establecido intente subordinar tu voluntad. Ella valora a sus hijos en su concepción más humana y divina, por cuanto es vida de su propia vida, y en ellos su eternidad se hace presente. Entiende y respeta al ser que somos y nos defenderá y protegerá, aunque en ello le vaya su integridad y su propia vida. Conoce tus debilidades, tus defectos, tus caídas, pero también tus valores. Por eso, como madre, te ofrecerá fortaleza emocional, consuelo desinteresado, cálido refugio y eterna compañía. ¡Ay, Cristo crucificado! ¿Quieres que María, en su concepción divina y espiritual, desempeñe un papel determinante en nuestra Madre Iglesia, para que jamás nos sintamos solos? Y bajo su amparo, seamos un solo cuerpo para luchar por una sociedad más justa y solidaria en una atmósfera de relación recíproca en la que ambas partes han de poner, en el contexto imperfecto del ser humano, lo mejor de sí mismo, donde la Iglesia mantenga una intacta labor de protección, cuidado, formación y excelencia del mensaje de Cristo, y en su misión evangelizadora nos acerque a ti como Cristo resucitado, donde el individuo, más allá de egoísmos, vanidades y ambiciones, velemos por el bien común y seamos portadores de ese regalo que en tu magnicidio nos ofreciste. Toda civilización cuya evolución a lo largo de la historia ha sido ejemplo de otros pueblos, han cimentado su progreso en la célula primaria que la compone, la familia. Pero en la lucha interna del ser humano siempre habrá quien desee dominar a sus semejantes, usurpándole la dignidad, la voluntad, la vida. Hay muchos movimientos que desean debilitar este baluarte de la sociedad porque saben de la debilidad del ser humano sin el amparo de la familia. Hemos de estar alerta, dedicar a los nuestros la atención y el cariño que merecen. Respetemos a nuestros padres y escuchemos a nuestros hijos. Velemos por la formación, la integridad y el respeto a la vida desde su concepción. Así seremos más libres, más justos, más tolerantes para con los demás y estaremos preparados ante aquellos que, en su debilidad, deseen someternos. Hay Cristo crucificado. Y en ese tu tercer aliento, en que a tu madre nos entregas y a nosotros nos la das, haz que tengamos la humildad suficiente, el corazón abierto, la libertad de mente y los sentidos despiertos, para que anide en nuestra alma el sentimiento de amor que nos brinda en estos tus últimos soplos de vida. Que seamos testimonio de ti y de tu amada madre. Amemos a nuestros semejantes como tú nos enseñaste, con entrega y abnegación, y manifestemos esa máxima de amor dándonos a los demás, desde lo más sencillo, un saludo, un beso, una sonrisa, un abrazo, una llamada, una visita, hasta lo más valioso, nuestro más sincero cariño o nuestra propia sangre. Y que jamás nos falte la ternura de la madre ni el amor incondicional de su hijo.
Cuarta palabra. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a la gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Elí, Elí, lama sabatani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué frase, qué pregunta que nunca pasa de moda. Hace 2014 años ya existía esto que ahora nos preguntamos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a este niño? ¿Por qué a esa familia? ¿Por qué ocurren estas cosas tan catastróficas en el mundo? ¿Por qué los jóvenes están tan faltos de ti, Señor? Creo que el mundo se está olvidando. Se está olvidando de ti, Señor. Lo palpo, lo siento alrededor de mí, en mi entorno más cercano, en la calle, en los niños, en los jóvenes. Solo se busca lo fácil. Ahí está ahora nuestra labor de ser evangelizadores, misioneros, apóstoles. En esta sociedad tan vacía de valores, de reflexiones, de ejemplo a los demás, de falta de humildad. Hay que luchar por los más pequeños, que son nuestras semillas, crearles un mundo mejor, fuera del egoísmo, de la envidia, del que se cree el más fuerte y el más rico, y que al final es el más pobre porque su alma está vacía de ti, Señor. Todas estas preguntas las tenemos que contestar y resolver nosotros, reconociendo las cosas en las que fallamos a diario, en las que no ponemos toda nuestra atención, creyendo que después tú, Señor, nos los vas a resolver todo. ¡Qué equivocados estamos! Es como decir, te acuerdas de Santa Bárbara solo cuando truena, Señor, mientras no nos acordamos. Dios mío, la fe mueve montañas, y eso es lo que nunca debemos perder. Al contrario, dar mucho ejemplo a los demás, demostrando que tenemos nuestra fe muy viva, muy activa. Todo el mundo hemos pasado por momentos muy difíciles. No se salva nadie. Pero si tu fe es fuerte, Señor, está viva, como la de Jesús que creyó en su Padre, lo vas superando poco a poco y al final de todo serás recompensado. Si todos abrazamos nuestra cruz fuertemente, no tendríamos problemas, Señor. Pero esa cruz pesa, pesa mucho. Y el mundo de hoy no está preparado para llevarla. Señor Moreno, yo creo firmemente que junto con tu Santísima Virgen, con tu Santísima Madre, la Santísima Virgen de la Esperanza, llegará ese día en que todo cambie. Siempre hemos creído que hay milagros, claro que los hay, sí los hay, ¿por qué no? Poniendo nosotros, todos, cada uno de nosotros, un poquito, lo conseguiremos. Y tú, que lo diste todo por nosotros, te sentirás dichoso de tus hijos. Amén.
Ay, 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 se tengo, dijo el Señor. Ay, 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 y la judía que oyeron agua pedir al Redentor. Y el vinagre su dolor. ¡Ay, ay! probado la hiel que le dieron de bebé. Y exclamó muy fatigado: oh Padre eterno. Padre eterno, ya está todo consumado. Oh, oh, oh.
Quinta palabra. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed.
Señor de Confalón, permíteme interpretar de qué tiene sed. ¿Es sed de almas? ¿Es sed de amor? ¿Es sed de perdonar? ¿Es sed de salvación de todos nosotros? ¿Es sed de comprensión? ¿Ese de justicia o ese de conversión? Podemos decir que esta tan expresiva y breve frase, y que es una sola palabra en el original, determina, según todos los que algún día la comentaron, dos grandes sentimientos de Cristo, uno físico y otro espiritual. En primer lugar, es una expresión de la necesidad física que sentían todos los crucificados a causa de la pérdida de sangre y la fiebre producida por las heridas. Y Jesús la pronunció para dar cumplimiento a la profecía que había previsto esta circunstancia en el Salmo 22, donde leemos: mi lengua se pegó a mi paladar. Y en el 69, donde dice: y en mi agonía me dieron a beber vinagre. Y el Evangelio añade otra burla cruel, la de que sus verdugos mezclaron con el vinagre y el amarga y pestilente. Jesús había renunciado a la bebida soporífera que, por disposición legal, se daba a los ajusticiados en cruz, vino mezclado con mirra. Jesús rehusó tal bebida para que su naturaleza física reaccionara con todo lo horrible del dolor de los crucificados, sin mitigación de ninguna clase. ¿Para qué? ¿Para que se cumpla en su cuerpo el máximo dolor, ya que sufre por tantísimos pecados? Sí, pero también para que tú y yo podamos sentir más hondamente lo mucho que nos ama. Si hubiese aceptado la mirra, podríamos haber dicho: pues cuando se está somnoliento no se sufre mucho. Pero Jesús sufrió hasta el máximo los padecimientos físicos para hacernos comprender y apreciar su gran amor por nosotros, para maravillar aún más a los hombres y a los ángeles del cielo. Pero hay un texto en Isaías que nos muestra el sentido espiritual de semejante expresión, de ese grito, de ese anhelo que se dejó oír en la cruz: del fruto de su alma verá y será saciado. ¿Se ha cumplido, se está cumpliendo o se cumplirá semejante profecía? ¿Creéis que Jesús está satisfecho de ver tantas partes de la humanidad en la más completa ignorancia acerca del Evangelio y de la redención que tanto le costó? ¿Creéis que está satisfecho de la vida de sus discípulos, de la respuesta de nuestros corazones, de nuestras vidas cristianas, de la labor de sus hijos en la actualidad, de nuestra conducta, de nuestros esfuerzos por su causa? Aún hoy, nuestro Salvador, nuestro abanderado, nuestro Confalón, en lugar de vino, recibe vinagre; en vez de mirra, recibe hiel. Pues el mundo no aprecia su sacrificio, su amor por las almas, ni siquiera de aquellos que parece hemos confiado en él de todo corazón y podríamos decirle como Pedro: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. No podríamos hacer más, mucho más, para mostrarle nuestro amor, para calmar la sed de su alma. Jesús habla en esta quinta palabra de su sed, aquella sed que vive como Redentor en la cruz, cuando realiza la salvación de los hombres, pide otra bebida distinta del agua o del vinagre, pide nuestra conversión. La sed del cuerpo, con ser grande, decía Santa Catalina de Siena, es limitada. La sed espiritual es infinita. Jesús tiene sed de que no sea inútil la redención, sed de manifestarnos a su Padre, de que creamos en su amor, de que vivamos una profunda relación con Él, porque todo está aquí, en la relación que tenemos con Dios. Sed de que el fuego que trae el Espíritu Santo llene a todos. Sed de hogares cristianos, donde haya familias de verdad y seamos verdaderos miembros de pequeñitas iglesias, donde nos ayudemos mutuamente a vivir la santidad en indisoluble unión. Sed de jóvenes que junto a Él sean ejemplos a seguir. Sed de jóvenes que no sean del montón, que estén dispuestos a ir contracorriente de las modas, contracorriente del falso sacrosanto imperio tecnológico, donde no caben las palabras cara a cara ni los sentimientos de verdad, contracorriente de las tribus y contracorriente de lo fácil. Jóvenes que sean, como dijo el Papa Benedicto a los jóvenes europeos, jóvenes de oración y de coraje. Tú, señor de Confalón, rey de las huertas y de los campos de Écija, calmas la sed, proclamas tu petición a Dios Padre cada vez que un labrador acude a ti buscando el bendito elemento y se rocíe entre sus surcos, entre sus besanas, entre su trabajo. El agua que tantas veces hace falta, Señor de la Victoria, la derramas en los campos, tanto como la derramaste a lo largo de tu vida en las almas de las sedientes personas que te acompañaron en tu peregrinar bendito por la tierra prometida. Y al final, Señor de Confalón, un día será satisfecho tu anhelo, se calmará tu propia sed, cuando se haya sacado todo el fundamento al glorioso misterio de la redención, todo el fruto posible de tu gracia, cuando millones estén reunidos ante tu trono, una multitud incontable, según el relato del Apocalipsis. Nuestro Salvador verá que no fue en vano el sacrificio de la cruz, y entonces verá del fruto de su dolor y será saciado. Y tus labios, Confalón, se abrieron en un grito, por la angustia y el dolor agonizante. «Tengo sed», dijiste suplicante, como un ruego mortal e infinito. Calmó tu sed un ácido vino que quemó sin piedad tu boca divina, mientras quebrabas tu voz tan cristalina y mirabas dulcemente a tu asesino. El cielo estalló con mil centellas por el Hijo de Dios ultrajado, Confalón moreno y bien amado, que de tanto amor legaste hermosas huellas. Soportaste escarnios y tormentos, rompieron tu carne tan preciosa, y una lanza asesina y ominosa cruzó tu costado y tu lamento. ¿Dónde estaban los amigos? ¿Dónde quienes como hermanos aceptaron de tus manos compartir el pan y el vino? ¿Dónde la fe de los hombres? ¿Dónde el amor del humano? ¿Dónde extendidas las manos que imploraban redentores? Y la tierra, gota a gota, sorbió tu sangre divina, sollozaron las espinas y se rompieron las rocas al crujir de esos maderos donde tú, Cristo moreno, sentiste sed en tu boca.
Sexta palabra. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido.
Dice San Pablo, para las personas que no tienen fe, la cruz es el signo más claro de la humillación y del fracaso más absoluto. Para las personas con fe, la cruz es la fuerza y la sabiduría de Dios, la acción permanente de la salvación del hombre. Inmediatamente después de pronunciar Jesús la frase, «Tengo sed», y haber probado el vinagre que le había sido ofrecido, dijo, «Todo está cumplido». Dios Padre había impuesto dos tareas a su Hijo, la primera predicar el Evangelio y la otra sufrir por la humanidad. Jesús dijo cuando estaba a punto de comenzar su pasión, «Miren, subimos a Jerusalén y va a cumplirse todo lo que escribieron los profetas sobre el Hijo del Hombre». Y de las cosas que habían de cumplirse, dice ahora, todo se ha cumplido. Jesús fue recorriendo todo el conjunto de las profecías del Antiguo Testamento y vio que todo estaba perfectamente cumplido. No faltaba ni un solo detalle. Que nacería de una madre virgen y tenía delante a la Santísima Virgen María. Que nacería en Belén de Judá y nació en un portal precisamente de Belén. Que los reyes vendrían a adorarle y vinieron. Que vendría de Egipto y vino por la persecución de Herodes. Que sería llamado Nazareno. Que entraría triunfante en Jerusalén. Que sería vendido por 30 monedas de plata. Que se mofarían de él. Que le darían a beber vinagre y que moriría en la cruz. Jesús entonces, en aquel momento, lanza un grito entrañable de satisfacción. Todo está consumado. Todo se ha cumplido. Se cumplieron las profecías hasta el último detalle. Y el grito que lanza Jesús de todo se ha consumado es un grito de triunfo. Porque Jesús en la salud alaba, en la desgracia purifica, en la enfermedad redime y en la muerte dolorosa salva. Jesús, tú lo dejaste todo cumplido. Haz que tu pasión no sea en vano y que tu sangre derramada no sea estéril. Tú, Señor, que nos amaste hasta el extremo de voluntariamente caminar hacia la cruz, siendo inocente, y que además nos amaste hasta el extremo de entregarte por nosotros pecadores, ten piedad de nosotros, porque el extremo del amor es el amor al enemigo, al criminal, al homicida, al que te roba, al que te hace algún daño. Amar al que no te quiere, amar al que no te quiere y al que habla mal de ti y te calumnia tan de moda en esta sociedad actual, al que no piensa como tú o al que tiene algo contra ti. Y de ahí viene la profecía anunciada y cumplida por Jesús cuando dice: el mandamiento que yo os doy es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Jesús, recuérdanos cada día ahora que somos nosotros los que tenemos que poner de nuestra parte y comportarnos como buenos cristianos para engrandecer el reino de Dios. Hagamos una reflexión. ¿Podemos nosotros gritar en la hora de nuestra muerte: Señor, todo se ha cumplido? ¿Qué nos planteaba a nosotros el Padre como norma de comportamiento y como forma de vivir para que precisamente nuestra vida haya sido cristiana y ejemplar dentro de la sociedad en que nos movemos? ¿Hemos cumplido con lo que se nos pedía? ¿Qué fue de nuestra juventud? ¿Fuimos honestos? ¿Qué ha sido de nuestros matrimonios? ¿Y qué tal con nuestros hijos? ¿Hemos cumplido con nuestras obligaciones primero como hijos y después como esposos y como padres? ¿Nos hemos olvidado de ayudar a los necesitados? ¿Dónde hemos dejado la caridad y la justicia social? Y sobre todo ahora, en estos momentos en que la crisis hace que la cuarta parte de la sociedad no tenga recursos para comer bien y vivir dignamente. ¿Nos hemos comportado como verdaderos cristianos o todo ha quedado en cuatro signos externos para engañar a los demás e incluso engañarnos a nosotros mismos? Señor, ayúdanos a llevar una vida plena de compromiso con los demás, de alegría por el deber cumplido, de comportarnos como verdaderos hijos, padres o amigos, como buenos cristianos y que en definitiva podamos también gritar en la hora de nuestra muerte: Padre, todo se ha cumplido. Padre, todo se ha cumplido. Va a morir el Confalón por sus hijos, es hijano, va a entregar su corazón. Se ha entregado por amor a este pueblo astigitano y a su querida hermandad, por amor a sus hermanos. Por el peso de la cruz ha caído destrozado, ha derramado su sangre y al final crucificado. Ha soportado ofensa, ha sido vilipendiado, le han dado 50 azotes y al final crucificado. Ha sido maltratado, flagelado y perseguido, azotado y malherido y al final crucificado. Pero tus hijos, Jesús, te dan vivas con amor y te rezan oraciones para mitigar tu dolor. Y te miran a los ojos, y te lloran, y te rezan, y te suplican que llueva para que los trigos crezcan, y te mecen, y te cantan, y te piden por su gente, y te levantan descalzos, y de pecar se arrepienten, Y es por eso, Padre mío, que aunque mueras en la cruz y hayas entregado tu vida por el pueblo astigitano, nunca morirá Jesús, que eres amor y pasión, y eres guía y eres faro que ilumina nuestras vidas, mi Cristo de Confalón.
Séptima palabra. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y habiendo dicho esto, expiró.
David también había encomendado su espíritu a Jehová, Dios de la verdad. Pero existe una gran diferencia entre las palabras de David y las de Cristo. Jesús, desde la cruz, como Hijo de Dios, habla como un vencedor que viene a Dios para presentarle la salvación que ha obtenido para los hombres, en una acción victoriosa y voluntaria. Cristo fue el profeta que anunció Moisés. Su vida estaría segura en las manos de Dios. Nosotros no tenemos que esperar hasta el momento de la muerte para poner nuestras vidas en esas manos poderosas, porque lo hacemos a diario ante Él. Todo lo que Jesús fue y dijo se entiende solamente a la luz de la cruz. El mensaje de Dios a la humanidad es el mensaje de la cruz. Con sus últimas palabras, Cristo llega a la presencia de Dios y ofrece el sacrificio por nuestro pecado. En ese momento, el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, indicando que ya no hacían falta más víctimas, más sangre, ni más expiación por el pecado, sin olvidar que Cristo murió en la cruz como Rey, con la palabra Padre en sus labios. En Él no había culpa ni mancha alguna. Fue más fuerte que la muerte, venció a Satanás y llega a la presencia de Dios llamándole Padre, transformando la cruz, que era signo de ignominia y vergüenza, en signo de poder y victoria, y en lugar de degradación y miseria, la misericordia y la verdad se encontraron, al tiempo que la justicia y la paz se besaron. Nunca hubo y nunca habrá un rey como Jesús, extraordinario y glorioso, y en esa cruz donde está, Cristo y Señor de Confalón, es donde nosotros, los cristianos, encontramos la fuente de la verdad. La experiencia del Salvador como hombre ha de ser la nuestra también de un modo inevitable. Todos hemos de pasar por este sombrío valle. El cuándo y el cómo no lo sabemos, pero debemos preguntarnos para cuando llegue. ¿Podremos dirigirnos entonces a Dios del mismo modo que nuestro Salvador lo hizo desde la cruz? Yo te digo que sí podemos, si seguimos su ejemplo. Por ello, encomiendo mi espíritu a ti, Señor y Cristo de Confalón, perdonando a aquellos que dudaron de que yo fuera capaz de presentarme ante ti como lo estoy haciendo en este momento. Incrédulos ellos, que antepusieron mi devoción pasional en la sangre y dolor a mi creencia y fe cristiana, olvidando que Cristo es uno solo, sea cual sea la vocación que profesamos, como bien lo entendimos muchos años atrás, aquella gran persona y gran hermano mayor que esta hermandad tuvo, consejero y entrañable amigo mío, como fue mi querido Ricardo Viera Muradae. Pero también encomiendo mi espíritu a tu Señor de Confalón, para que sequen las lágrimas de nuestras madres, asoladas por los tristes y angustiosos momentos que viven sus hijos, consecuencia del paro, que como una epidemia de peste cubre tantos y tantos hogares. Te encomiendo mi espíritu, Cristo de Confalón, para que la caridad siga latente en nuestra ciudad, dando fuerza a esos miembros de Cáritas, hermanas de la Cruz, hermandades y particulares que están cubriendo diariamente las necesidades que nos asolan. Te encomiendo mi espíritu, Señor de Confalón, para que mitigues los dolores de cuantos padecen física, material y espiritualmente. Te encomiendo mi espíritu, Cristo de Confalón, para acabar con la amargura que nos produce la muerte de tantos inocentes, en tantas guerras incomprendidas, manejadas por intereses comerciales. La amargura por la corrupción, ya sea de forma individual o colectiva, lo sea al frente de instituciones públicas o privadas, pero que actúan solo en beneficio propio, destruyendo con su egoísmo familias y hogares. La amargura de la envidia, de los malos tratos y de la indiferencia ante las atrocidades que a diario contemplamos, producto de un materialismo impropio en los que nos llamamos seguidores de tu ejemplo de cruz. Te encomiendo mi espíritu, Señor de Confalón, para que seamos cristianos de verdad, llenos de misericordia al prójimo, por ser todos hijos tuyos, sin diferencia de raza ni color, de clase ni de posición social. Te encomiendo mi espíritu, Cristo de Confalón, para que la fe que tú tuviste en Dios Padre nos llene continuamente a nosotros y nos lleve a compartir contigo el reino de los cielos. Te encomiendo mi espíritu, Señor de Confalón, para que la piedad que contigo no tuvieron aquellos a los que te entregaste por salvarnos a nosotros, sea una virtud latente y permanente en nuestras vidas. Te encomiendo mi espíritu, Cristo de Confalón, para que la soledad deje de estar presente en la vida de nuestros mayores e incapacitados y que se vean rodeados en esos momentos necesarios de su vida por sus seres queridos, como tú estuviste en la cruz, acompañado de María tu madre y de Juan, María la de Cleofás, María Magdalena y otras mujeres. Y por último, te encomiendo mi espíritu, Cristo y Señor, en esperanza confalonera. Esperanza en poder alcanzar tu reino el día que tú decidas, gracias al inmenso sacrificio que hiciste de entregar tu vida por nosotros en muerte de cruz. Porque debes saber, Señor, que tus azucenas, después de sufrir azotes en columna de amor, son fuente de nuestra devoción. Tu corona de espinas, el dolor de nuestro corazón. La sangre que tu costado derrama, esperanza que alivia nuestras penas. Y el sudario que en años impares lleva, vaso sagrado donde recoge nuestras duquelas. Por todo ello, Señor, junto a todos los que te seguimos en la fe de tu cruz, yo también te encomiendo mi espíritu para que nos acoja en tu seno cuando llegue el final de nuestra vida terrena.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el cada día y perdona nuestra ojos del mar, Señor, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Radio Écija Digital. Escucha y navega.